Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai. Hautsartatikan uste gabean noiz baigina den guer nahi. Eta horrela bizitzen ge...
Començàvem aquesta setmana amb la notícia que la CIA, l'Agència d'Intel·ligència Nord-Americana, ha desclassificat uns informes d'allà a principis dels 80 en el que avisava que el govern espanyol, en aquest cas dirigit per Felipe González, havia impulsat un grup de mercenaris per combatre l'organització ETA, assenyalava doncs, directament a Felipe González com la persona doncs, que havia instigat aquesta formació. Aquest és un tema delicat, el tema del GAL. En fi, en Felipe González mateix fa uns anys en una entrevista en El País reconeixia implícitament que hi tenia alguna cosa a veure quan deia allò de que vaig poder volar la cúpula d'ETA a Vidart i al final vaig decidir que no. Volguent a dir que tenia el botó vermell del comandament per fer-ho, diu, no sé si vaig fer bé o no. Els GAL van cometre 27 assassinats, segrests, etc. Durant molts anys, el grup terrorista que més víctimes havia causat a França. José Enlaça i Joshi Zabala potser són el cas més emblemàtic, perquè no en va, doncs, va ser el cas que va provocar la judicialització dels GAL i la caiguda doncs, d'exministres i alts càrrecs del govern socialista, del govern del PSOE de l'època. Quin era el seu crim? En aquest cas, dos joves de 20 anys a Tolosa que havien fet un atracament fallit en nom d'ETA. Aquest va ser el seu crim i van passar la clandestinitat a França. Però també va haver-hi persones sense cap mena d'anexa com Santiago Marell o Carlos García Goena, de qui també en parlarem avui. O gent del món de la política, com l'estimat metge bilbaí, en aquest cas Santiago Bruart. Avui volem parlar del GAL, des de la perspectiva de les víctimes. I ho farem primer amb na Pili Zabala. Ella és la germana d'en Joshi Zabala, actualment és presidenta del grup de Podemos al Parlament Basc, i la saludem ara mateix. Bon dia, buenos días, según on, Pili.
Egunon, buenos días, bon dia.
I moltes gràcies per l'espera i per atendernos esta mañana aquí en Radio Illa. Pili, ¿cómo consigue alguien aprender a vivir conociendo con todos los detalles el sufrimiento que padeció su hermano?
Pues manteniendo siempre una convicción muy clara, y es que tenemos que ser reivindicando e insistiendo que toda la injusticia padecida, todo el maltrato institucional generado por las altas esferas del Estado, tiene que seguir reivindicándose y esperemos que algún día la historia haga honor a la verdad.
Uh-huh. Lo de José, lo de tu hermano, fue una tragedia en tres actos. Primero, la desaparición, aquellos 11 años y medio sin saber nada de él, solo imaginar lo peor. Porque ya estaba actuando el GAL y tu hermano estaba en la clandestinidad en Iparralde, en el País Vasco francés. ¿Cómo se vivió esta década en el seno familiar?
Nosotros siempre habíamos tenido noticia de qué es lo que había ocurrido. Lo más duro era no poder tener ninguna evidencia para poder probar cómo estaban actuando determinadas fuerzas de seguridad, determinados miembros de las fuerzas de seguridad. Aquí hay que dejar algo muy claro y es, a mí no me gusta decir la Guardia Civil es... No, es cierto que determinados comportamientos y acciones en la década de los 80 estaban admitidas. Es decir, el GAL tuvo apoyo social y, por supuesto, apoyo político. Hoy en día decir esto políticamente no es correcto. Pero está claro que Felipe González, si en su día decidió crear el GAL, es porque sabía que la Guardia Civil iba a responder a aquel mandato que los políticos les iban a hacer. Siempre va a haber gente capaz de no realizar bien su trabajo, porque yo estoy segura que existen muchísimos guardias civiles honestos que nunca hubieran accedido a realizar ese tipo de prácticas que se realizaban en los años 80. Eso no quiere decir, obviamente, que no hubiese personas sin escrúpulos capaces de llegar a hacer aquello que les deshumanizaba. Y tristemente hemos visto que existen muchas personas que en aquella época estaban deshumanizadas.
Así vivisteis aquellos 11 años y medio, sabiendo lo que había pasado, pero sin poderlo probar, sin tener, en fin, la prueba, ¿no? El segundo fue el reconocimiento del cadáver, finalmente, un momento durísimo. Un policía atacabos en un pueblo de Alicante, hay dos cadáveres no reconocidos. Has relatado que el momento en alguna ocasión, más allá de la experiencia inimaginable de ver a tu hermano, pues, en fin, en aquel estado, pudisteis poner fin a esos casi 12 años de sufrimiento con su entierro?
En cierta medida sí, pero siempre revives momentos, circunstancias que te impiden cerrar un círculo de dolor. Es cierto que la aparición tras el enterramiento clandestino, la desaparición y el enterramiento clandestino, sí. Yo creo que es el suceso más difícil de poder sobrellevar en la vida de cualquier ser humano. La desaparición de un ser querido, sabiendo además que quienes te gobiernan son quienes son los causantes, a pesar de que tú no lo puedas probar, de esa desaparición forzada. En cierta medida, con el enterramiento, que también tuvo su dosis de violencia.
Recordemos la Ertzaintza cargando
la carga
contra
de la
familia.
Sí. Uh-huh. En cierta medida, bueno, pudimos entrar en otro episodio, en otra etapa vital, con cierto grado de sosiego o de serenidad, en cierta medida. Pero siempre existen hechos, sucesos que te vuelven a alterar, porque a mí me gustaría citar dos fragmentos de la sentencia del Tribunal Supremo, que dice: autoría, que es plural en la medida que existe un acuerdo de voluntades de varias personas, todas menos una, integradas en una cadena de mando militar, pero el único civil, el señor Elgorriaga, en su condición de gobernador civil, jefe de todas las fuerzas de seguridad del Estado en la provincia, todas acordes en la realización del plan delictivo, trazado con distintos papeles en tres niveles que pueden ser de decisión, coordinación y ejecución, todos nucleares respecto del tipo y, por tanto, con igual grado de responsabilidad. A mí esta frase me deja muy claro que la misma responsabilidad que tuvo quien disparó fue la misma responsabilidad, incluso mucho mayor, en este caso la de Felipe González. Aquí hay que tener en cuenta que la Guardia Civil recibía órdenes de quienes estaban gobernando el país, de Felipe González y de personas próximas a él. Y en este caso en concreto, el gobernador civil de Guipúzcoa, que fue condenado, el señor Julen Elgorriaga Goyeneche, era el máximo responsable en esta cadena de mando. Además, la sentencia también dice: a día de hoy podemos considerar que el hecho de iniciar unas acciones contra el terrorismo desde la ilegalidad es algo que, lamentablemente, referido a aquella época, puede estimarse como hecho notorio. Todo esto ya estaba dicho en el año 2000 por Joaquín Jiménez, magistrado del Tribunal Supremo, y resulta muy descorazonador cada vez que nos tratan como si todos estos hechos y todo este tipo de comportamientos fueran aceptados como necesarios para reconducir la historia de nuestro país. A mí eso me resulta muy doloroso, porque este tipo de actitudes, comportamientos delictivos, tienen que quedar muy claros para la historia y para toda la ciudadanía española y vasca, que estos comportamientos delictivos han sido impunes. Es decir, sus autores no han respondido tal y como la ley española lo establece. Es decir, existe una sentencia, existen unos condenados, pero la ejecución penitenciaria de todos los condenados ha sido muy, muy favorable para el reo y muy, muy descorazonadora para las familias de las personas asesinadas.
Finalmente, como tú ya citabas, avanzabas esta batalla judicial con unos culpables y con el esclarecimiento de lo que sucedió, pero con una no reparación que tú siempre has criticado duramente. Ahora hablabas pues del reo, ¿no? De los beneficios del reo. ¿Hay víctimas de terrorismo de primera y segunda clase en el Estado español?
Los gobernantes es lo que han querido establecer categorías. Y eso es un error histórico, porque aparte de ser un error histórico, lo que no tiene ningún sentido es que en nuestro caso, por ejemplo, el condenado goza de privilegios de forma que no cumple su condena y las víctimas de todas estas atrocidades no son consideradas víctimas. Eso en ningún país con cierta calidad democrática puede considerarse normal, ni ético ni legal. Y en cambio, en el Estado español vemos que todavía perduran reminiscencias de impunidad derivadas posiblemente de una tradición histórica dictatorial, autoritaria, franquista, que todavía dejará muchos pozos de dolor si no se reconduce esta situación. Y reconducir esta situación requiere de decir claramente, tanto por parte de la Guardia Civil como por parte del Gobierno español, que esto, además de estar mal, debería de tener unas consecuencias para aquellos que organizaron, planificaron, financiaron con fondos reservados todo este tipo de actos delictivos o incluso terroristas.
Antes comentabas tú precisamente que no te gusta encasillar holísticamente a todo un cuerpo por lo que hicieron unos cuantos, te referías a la Guardia Civil. En la investigación por esclarecer el caso de la separación de tu hermano, emergió una figura inesperada que era Jesús García García, un comisario de policía, en este caso de Alicante, que atocabos entre los dos cuerpos que habían encontrado y que estaban abandonados en un cementerio de ahí, en unas en fin, y con la desaparición de la Seizabala 12 años antes. Es aquel como comisario cuya honestidad y honradez y profesionalidad hizo esclarecer el caso a pesar de las presiones que recibió, presiones que seguramente le acabaron causando la muerte por infarto en directo en el juicio justo después de declarar, declaración que de hecho fue la clave para que fueran sentenciados las personas que fueron sentenciadas. ¿Te ayudó eso, ese gesto, esa Jesús García García, su persona, a recobrar la fe en el hombre?
Hombre, afortunadamente siempre existen seres humanos con una calidad excepcional, con unas capacidades que te hacen creer en que las cosas se pueden hacer bien. Y precisamente una de las personas que yo más admiro en esta vida, excepto mis padres, pues una de las personas que admiro enormemente, desgraciadamente murió declarando en el juicio en la Audiencia Nacional, es Jesús García. Siempre hay, y a lo largo de esta historia, nosotros hemos conocido, afortunadamente, a muchísimas personas de una bondad extraordinaria y que nos han acompañado en nuestro dolor y han permitido hacer más llevadero todo el padecimiento al que hemos tenido que hacer frente a lo largo de muchos años y al que todavía tenemos que seguir haciendo frente a lo largo de los años, porque cada vez que te recuerdan que tú no eres un ser humano como los demás, que tú no eres una víctima, cada vez que nos hacen sentir así, obviamente te desequilibra emocionalmente y tienes que acudir a personas que te han demostrado que tú vales lo mismo que cualquier otra persona y que tú eres tan víctima como cualquier otra persona que haya padecido un acto terrorista.
Hoy eres miembro del Parlamento Vasco, presidenta del Grupo de Podemos, pero lo dejas ya, lo anunciaste hace un tiempo. ¿Cómo llevas el pacto de Podemos con un PSOE que siguen sin pedir explicaciones a Felipe González? ¿Siguen aún diciendo que, en fin, que estas son bobadas y que... ¿Cómo lo llevas?
Hombre, no es grato. No es grato tener que observar que el PSOE sigue anclado en sus viejos, en su viejo estilo, por decirlo de alguna manera, que no rompe con el pasado, con un pasado. Hoy en día, afortunadamente, el Partido Socialista Obrero Español no es el Partido Socialista Obrero Español de los años 80 ni de los años 90. Pero que no digan de forma clara que ellos no tienen nada que ver con aquello que se hizo y que sigan evadiendo o comentando o diciendo que eso ya está juzgado, juzgado sí, pero mal juzgado, y que no rompan con ese pasado, pues duele. ¿Qué ocurre? La aritmética parlamentaria en el Congreso de los Diputados pues nos hace ver que es mejor que el gobierno esté conformado por Unidas Podemos y el Partido Socialista que otro tipo de aritméticas parlamentarias. En ese sentido, yo diría que esto es un mal menor de lo que pudiera ser otro tipo de conformación de gobierno. Por supuesto, a mí me gustaría, y yo creo que a mucha gente como yo, o mucha gente que hemos vivido en Euskadi durante unos años muy duros, necesitamos oír, ver y actuar a nuestros gobernantes, tanto del Estado español como del Gobierno vasco, que estén totalmente unidos en la defensa de los derechos humanos de todas las personas. Y obviamente, hoy por hoy, no se respetan los derechos humanos de todas las personas. Tampoco se respeta el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación y las garantías de no repetición que todas las víctimas debemos de poseer. Esos principios elementales básicos de cualquier Estado democrático de derecho, hoy por hoy, se evidencian que la calidad democrática del Estado español no es la que debería ser en un país perteneciente a la Unión Europea y que se hace valer o dice ser un Estado democrático. Hoy por hoy el Estado español deja mucho que desear y de hecho no hay más que ver las recomendaciones que desde diferentes organismos internacionales se les hace desde el prisma de los derechos humanos. El Estado español no cumple los mínimos imprescindibles para ser considerado un país que respete y garantice los derechos humanos de todas las personas.
Molt bé, muchísimas gracias. Te agradecemos mucho tu testimonio. A Pili Zabala, ella es presidenta de Podemos al Parlament Basc fins aquí pocs dies. Però sobretot, ella és la germana d'en Joxi Zabala, assassinat pels GAL. Moltíssimes gràcies, Esquerri Casco.
És Ràdic, bon dia.
Bon dia. I el 24 de juliol de 1987, una bomba dosada als baixos del cotxe de Carlos García Goena explotava i matava pràcticament a l'instant a aquest objector de consciència sense cap mena de vinculació ni a ETA ni al món Abertzale, davant l'atònita i desesperada mirada de la seva dona que el veia des de la finestra. És un cas encara més flagrant perquè en aquell moment els GAL estaven d'alguna manera dissolts després de l'històric pacte de cooperació entre els estats francès i espanyol del 86. Una víctima sense relació amb l'independentisme. També de Tolosa, com en Joxi Zabala o en Joxi Enlaça. Un atemptat sense reivindicació, un atemptat sense autoria, un atemptat sense resoldre, una família sense justícia. En volem parlar i, sobretot, volem parlar de la cerca per la justícia i reparació amb la seva filla gran, Maider, que en el moment de l'atemptat tenia 5 anys. Molt bon dia, muy buenos días, según on, Maider.
Hola, buenos días.
Y gracias muchísimas por atendernos aquí en Radio Illa.
Gracias a vosotros por hablar del tema y hacer conocer esta historia que muchas veces no se conoce o no se quiere dar a conocer.
Tú eras muy pequeña cuando asesinaron a tu padre. Tenías 5 años, tu hermana 2 y otra estaba en camino sin que tu padre lo supiera.
Exactamente.
¿Cómo se crece con esta losa?
Bueno, yo siempre digo que yo era muy pequeña y al final, pues digamos que he crecido con la ausencia de ese padre. Tengo muy pocos recuerdos de aquel día, tengo pocos recuerdos de lo que pasó inmediatamente después. Sí que recuerdo el miedo de mi madre, pero yo siempre digo que para mí lo más duro de todo esto ha sido ver ya con los años posteriores a mi madre pelear, luchar, sufrir por saber la verdad, por obtener un reconocimiento. A mí ha sido mucho peor eso que lo que yo viví en aquellos años que apenas recuerdo.
Tu padre, Carlos García Goena, era una persona sin vinculación con ETA o el mundo Berchale. Si a cualquier víctima del terrorismo es del todo injustificable, tu padre, además, tiene más enjundia porque no era una víctima prototipo de los GAL, y además el GAL lo asesinó cuando en principio ya no operaban. ¿Cómo os quedáis con esto?
Bueno, como tú bien dices, mi padre no lo mataron año y pico después del último atentado del GAL, con lo cual es algo atópico. A día de hoy seguimos sin saber si realmente porque mi padre, si realmente era el objetivo o si es que se equivocaron. Entonces, pues bueno, ante la incertidumbre esa, pues tenemos la duda y es lo que queremos saber, ¿no? Seguimos pidiendo que alguien nos cuente el porqué mi padre y por qué esas circunstancias.
¿Algún periodista o investigador, sobre todo en Francia, ha seguido bien el caso? ¿Ha intentado seguirlo? Porque realmente hay mucho misterio, mucha opacidad, mucho secretismo y muy poca información. Y además, algunas de esas informaciones, como Amedo, son, en fin, vienen de su propio nombre indica qué categoría de persona es. ¿Qué teorías tienen estas personas, como algún periodista francés, para que alguien del GAL matara a tu padre cuando estos teóricamente habían dejado de actuar?
Bueno, la teoría de este periodista francés a que te refieres, básicamente es una de las primeras teorías que se comentó. Es que, bueno, cuando ya desde el gobierno decidieron cortar con estos atentados, pues bueno, algunos policías se quedaron un poco colgados y para presionar al gobierno y hacerles demostrar que había que seguir con estos atentados y con estos actos, pues mataron a mi padre. Esa es una de las teorías con más...
Como un chantaje, ¿no?
Sí, eso es.
En 2016, en cualquier caso, conseguisteis que se reabriera el caso en la Audiencia Nacional, ¿no?
Uh-huh.
¿Algún avance?
Ninguno. Estamos. Llegamos a la conclusión de que fue un montaje, por así decirlo, con unos fines que no eran el de aclarar la verdad. Y está atascado, el tema está totalmente atascado. Llevamos esperando una comisión rogatoria desde Francia desde hace más de 4 años y estamos atascados. Y bueno, es un poco la dinámica que ha sufrido nuestro sumario a lo largo de todo este tiempo. Tampoco se ha abierto, se ha cerrado, pero sin ningún avance claramente rotundo ni esclarecedor.
¿Tú o tu familia habéis recibido algún tipo de compensación por el hecho de que tu padre muriera en un coche bomba por un grupo terrorista?
¿Compensación a qué te refieres?
¿Compensación económica? Por ejemplo,
compensación económica sí, porque nosotros sí que estamos reconocidas como víctimas de terrorismo, pero bueno, compensación a nivel emocional, digamos, que a mí es lo que más me importa.
O moral, ¿no?
Eso es, moral, pues bueno... pocas compensaciones, la verdad, y no las que necesitamos.
Claro, es curioso, ¿no? Hablábamos con Pili Zavala, ellos han recibido d'alguna manera la justícia, aunque queda corta la sentència, com explicava Pili Zavala, i no s'ha hecho justícia del todo, però per otro lado no le reconocen l'autoria, o sea, no, como era en ese caso José Lassa, sí que era miembro muy incipiente de ETA, pues no le reconocen como víctima del terrorismo, y ella pues cree que eso también es una injusticia, no recibir una compensación económica. En vuestro caso es lo contrario, recibís compensación económica, pero no hay justicia.
No hay justicia y no hay un reconocimiento por el Estado español, que yo a día de hoy, insisto, es lo que necesitamos. Y con las últimas noticias que han salido a la luz, pues bueno, creo que es el momento, ¿no? Uh-huh. Ha llegado ese momento.
Sí, de hecho empezamos este especial sobre los GAL haciendo referencia a esta desclasificación de este documento, de este informe de la CIA, apuntando directamente, sin ningún tipo de duda o matiz, hacia Felipe González como creador de los GAL. Algo que decíamos antes, él mismo ya insinuó en una entrevista hace unos años en El País diciendo que él tenía el botón para volar la cúpula de ETA y no lo hizo. Y no sabía si había hecho bien o mal. Además, se permitía esta licencia de un análisis moral de lo que había hecho, o ético, para decirlo de alguna manera. Tú siempre has apuntado a él, a Felipe González, directamente. Siempre has pedido que asumiera su responsabilidad. ¿Crees que existe una impunidad incorregible en este tema para algunos en este país?
Totalmente, y ellos lo saben, ellos lo saben, y por eso se permiten seguir haciendo apología del terrorismo. Y no solo Felipe González, el señor Rafael Vera también hace unos años salió en un programa de televisión, y bueno, sus declaraciones son, ahí están, o sea, son un reflejo de lo que ha sido siempre, y que siguen estando orgullosos de lo que hicieron. No hay ni un ápice de arrepentimiento.
Maider, tú naciste en Hendaya, en Iparralde, en el País Vasco francés. ¿Hoy vives en Euskadi? ¿Pregunto?
Sí.
¿Cómo se vive, déjame ya acabar con esta pregunta, esta situación de 10 años sin violencia, a priori, sin violencia en este caso de ETA? Y bueno, tú creciste en cualquier caso pues en un contexto pues de conflicto. ¿Cómo se vive? Y si crees que lo más urgente y lo que queda por hacer es precisamente la reparación de todas las víctimas de un lado y de otro.
Bueno, yo, a ver, todo esto me pilló con una edad bastante joven, con lo cual, y como tú has bien dicho, yo no nací en Francia, nací aquí en Beasain.
Ah, perdona.
Pero eso es, pero he vivido toda mi vida en Hendaya hasta hace poco, con lo cual, bueno, digamos que yo lo veía desde otro punto de vista y tampoco, bueno, un poco desde fuera, digamos, ¿no? No sé si me acabas de entender.
Sí.
Evidentemente, el fin de ETA es una buena noticia, y bueno, yo creo que ahora lo que nos toca, como dices tú, es avanzar sin olvidar lo que ocurrió, porque no podemos permitir que vuelva a ocurrir. Pienso que lo que hay que hacer es escribir un relato de lo ocurrido, pero desde todos los puntos de vista, sin olvidar a nadie. Eso es muy importante, no hay que olvidar a nadie. Y bueno, yo sí que estoy por esa labor, pero pues bueno, las últimas noticias de estos últimos días pues me demuestran que, por ejemplo, ese ansiado reconocimiento que yo pido y exijo para poder avanzar en esa convivencia, pues están muy lejos, con las declaraciones de Adriana Lastra el otro día, en las que dice que son cosas juzgadas y pasadas. Bueno, para empezar, no son cosas, porque estamos hablando de personas asesinadas, vale. Y no son cosas juzgadas. En el caso de mi padre no estaba juzgado, correcto. Con lo cual a mí eso me demuestra que el PSOE no está por la labor de avanzar hacia una convivencia, no está por la labor de un reconocimiento. Así que, bueno, pues un poco...
¿Te sientes despreciado?
¿Enfadada? ¿Perdona?
¿Os sentís despreciados en este sentido?
Totalmente. Y mira, justo pocos minutos antes de que me habéis llamado, me he enterado de las últimas noticias de Podemos, que no van a apoyar la investigación a Felipe González, y ya vamos, es el eslabón que me faltaba para sentir un desprecio total hacia las víctimas del terrorismo del Estado. O sea, es algo que no me esperaba para nada.
Muchísimas gracias, moltes gràcies, Maider García, Esquerri Casco, per el teu testimoni, per tu testimonio hoy aquí en directo en los micrófonos de Radio Illa. Muchos ánimos y en fin, y ojalá algún día se pueda hacer justicia con vuestro caso, con vuestro padre, con vuestra familia. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Saludos.
Hasta pronto.